Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
Y vamos a leer del versículo 13 en adelante. ¿Quiere usted ponerse de pie para la lectura de la palabra? Efesios 2, del 13 en adelante. Le recuerdo, hermanos, la actividad que tenemos con los caballeros, la primera actividad que pensamos de muchas que estén por venir para este sábado. Mientras estábamos acá, sentí en mi corazón poder decirles lo siguiente. La iglesia es el cuerpo de Cristo y están distribuidas las gracias, los talentos de diferente manera. Ninguno de nosotros nos parecemos, ni física ni espiritualmente. Ninguno de nosotros nos parecemos. Pero todos tenemos algo que dar, algo que hacer para el cuerpo de Cristo, con algo que Dios ha puesto en usted. El punto crítico es de que nos vayamos de este mundo y dejemos todos los talentos echados al olvido. Me recuerdo esa historia de alguien que dijo de que era una plática motivacional y dijo, ¿cuál es el lugar más rico de este mundo? Y unos llegaron y dijeron, bueno, Wall Street. Otros dijeron, pues el lugar donde tienen guardado el tesoro, los lingotes de oro, Estados Unidos, si es que existen, ¿verdad? Y cada quien dio su opinión. Y esta persona dijo, no, el lugar más rico de este mundo son los cementerios. Es ahí donde están sepultados talentos, oportunidades y tiempo. Personalmente le digo, y Dios es mi testigo, yo no quiero irme de este mundo sin dejar hasta la última gota de algún talento que Dios haya puesto en mí. Y le invito a todos los caballeros, mujeres, jóvenes, todos, que así lo hagamos también. El tiempo es malo, el tiempo es último y aprovechemos bien el tiempo. Y es una manera de aprovechar bien el tiempo. Entonces, en esta oportunidad queremos reunirnos, ver qué es lo que cada uno de nosotros podemos aportar, aunque sea, como dice el dicho, un granito de arena, pero que todos podamos hacer algo por la obra de Dios. Amén. Así que todos invitados, hermanos, para que podamos poner estas recursos que Dios nos ha dado, porque no hay nada que tengamos que Dios no nos lo haya dado. Y tenemos que regresarlo a Él. Amén. Así es que le hago esa exhortación y esa motivación. Efesios capítulo número 2, versículo 14, del 13 en adelante. Vamos a leer del 13 porque así recuperamos lo que veíamos el viernes pasado. Dice así, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estamos cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Amén. Padre, en esta hora te pido que a través del estudio de tu santa y bendita y viva palabra, nuestras vidas puedan ser edificadas, Señor, en tu verdad. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad. Pon oídos, Señor, atentos a tu palabra y que nuestro corazón esté atento y nuestra mente no divague, Señor, sino podamos prestar atención a tu palabra. Dame la gracia para poder transmitirla, Señor, con la mayor pureza posible. En el nombre de Jesús es nuestra petición en este momento y en este lugar, Señor. Amén. Tenga la bondad de sentarse, amados hermanos. En el versículo 13, mejor dicho, en los versículos que están antes del versículo 13, veíamos que la Biblia dice que estábamos tiempo pasado separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos y la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos en un verdadero caos espiritual. Estábamos en una situación horrible, por carencia de otra mejor expresión. Lo que la Biblia declara es que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa era nuestra realidad sin Dios. Pero cuando, por la misericordia de Dios, Dios abrió nuestros ojos, tocó nuestro corazón, nos hizo poder darnos cuenta que necesitábamos ayuda, porque el arrepentimiento realmente es eso, es una petición de ayuda. Decirle: Dios, ayúdame, me arrepiento de todo lo que he estado haciendo, necesito tu ayuda. Y pudimos, arrepentidos, llegar a pedirle la ayuda al Señor, y Él perdonó nuestros pecados y por medio de la cruz de Cristo nos reconcilió con Dios. Entonces dejamos de estar en ese estado de muerte espiritual, de ese estado de caos espiritual, para entrar a ser parte de la familia de Dios. Y entonces en el versículo 14 dice: pero ahora, o sea, después de poner ese caos horrible en el que vivíamos, dice: pero ahora, but now, after you were excluded, you were dead, you were completely dead, but now, antes estaban muertos, pero ahora, dice, en Cristo Jesús, los que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. En inglés dice: but now in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near by the blood of Christ. Hemos sido acercados a Dios por la sangre de Cristo. Ahora bien, el hecho, mire, hay muchas expresiones en la Biblia que nosotros las tomamos muy, por no decir insignificantes, a la ligera. Pero el estar cerca de Dios, eso es algo, o tener acceso a estar cerca de Dios, es algo que si le preguntáramos al pueblo de Israel que salió de Egipto y que en el desierto Dios se manifestó en ese monte, nos dirían: ustedes no saben lo que están hablando, porque el Señor les dijo: me voy a manifestar, el monte temblaba, que aún las, dice que las bestias no eran permitidas llegar al monte porque podían ser muertas del poder que irradiaba el monte, rayos, relámpagos, voces, truenos. Entonces, el estar cerca de la presencia de Dios es algo muy significativo, es algo que tiene gran valor, hermano. Lo que pasa es de que nosotros a veces nos acostumbramos a ciertas cosas y a veces la costumbre tiene a desvalorizar lo que ya estamos nosotros acostumbrados a vivir. Por ponerlo en un aspecto cotidiano, en una situación muy normal. La mayoría de ustedes posiblemente, no voy a decir todos porque puede ser que haya alguna excepción, pero la mayoría de nosotros en sus casas no tienen barrotes. Me refiero a barrotes, ¿verdad? A hierro, ¿verdad? Balcones, barrotes de hierro soldado. ¿O habrá alguno aquí que sí tenga barrotes en su casa? Okay. La mayoría de nosotros en nuestra casa tenemos nada más cilindros de llave, ya sea uno o dos. ¿Verdad? ¿Y verdad que nos acostumbramos a eso? Nos acostumbramos a echar llave, quizás una nada más. That's it. Y eso es algo maravilloso, es una seguridad que tenemos acá. ¿Cuántos de aquí han estado caminando en la calle a las 11 de la noche? Levanten la mano los que salen a caminar a la calle a las 11 de la noche. Y nos acostumbramos, ¿sí o no? Pero es una bendición. Pregúntele a la gente que vive en otros países si lo hace. Cuando ya no hay luz, todo el mundo encerrado. Me decía alguien, aquí parecen gallinas, dice, se baja el sol y todo el mundo se... Entonces, vea que muchas veces nos acostumbramos a grandes bendiciones que tenemos, que no las valorizamos con el valor que deberían de tener. Y aquí la palabra dice que nos han acercado a Dios. Ah, sí, Dios es mi amigo, es mi hermano. Valoricemos eso. Que antes estábamos lejos, pero hoy podemos acercarnos por medio de Cristo. No sé si me explico, cuántos dicen amén, hermano, ¿verdad? ¿Qué bendición más grande esta? Dice, estabais lejos, pero habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Y le repito, cuando la palabra dice la sangre de Cristo, está hablando no en sí del líquido, lo cual es precioso, obviamente. Está hablando de la muerte de Cristo. Cuando habla, por ejemplo, de la sangre de machos cabríos, está hablando de la muerte de todos esos animales, del acto. Entonces, la muerte de Cristo nos ha acercado, porque allí el Señor castigó el pecado, y entonces ahora nosotros recibimos la bendición de que nuestro pecado ha sido castigado en la cruz del Calvario. Ahora, los siguientes versos que leímos, específicamente el 14, dice, hablando de Cristo Jesús, dice, porque Él mismo es nuestra paz, de quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. For He, Jesus Christ Himself, is our peace. Él nos, por medio de Él, tenemos paz para con Dios. Isaías 9:6 habla proféticamente de Jesús. Y esto es impactante porque años, siglos antes se habló de Él. ¿Cuál iba a ser su objetivo? ¿Qué iba a representar? Y en el libro de Isaías 9:6 dice, hablando de Jesús, porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable, consejero, poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. He was going to be called Prince of Peace. He brought us peace. A través de Cristo tenemos paz. Y es lo que el pasaje está diciendo, de que la pared, Él mismo es nuestra paz, quien quitó esa pared de separación. Dice que de ambos pueblos hizo uno. ¿De qué pueblos está hablando? De los judíos y los gentiles, que todos aquellos que no son judíos o no eran judíos, son la gentilidad. Fueran romanos, griegos, de diferentes etnias que existían y que existen en ese tiempo, de ambos hizo uno. Es decir que todo aquel que arrepentido llega a pedirle al Señor salvación es hecho parte de la iglesia de Cristo. Haya nacido donde haya nacido, sea de cualquier etnia. No digo raza porque la raza es una nada más, la raza humana. Cuando hablamos de etnia es que el color de piel, el color de cabello, la altura, de todo eso. Son las diferentes etnias a las que pertenecemos. Cualquier etnia que nosotros pertenezcamos. Si arrepentidos venimos delante de Dios, ahora venimos a ser parte de la iglesia de Cristo. Seamos chinitos, morenitos, blanquitos, como sea, un solo cuerpo. Y los judíos igualmente. No, pero yo soy judío. Si no ha hecho a Jesús el Señor de su vida, de nada le sirve ser judío. Tiene que entrar a la familia de Dios, que es a través de Jesucristo solamente. Es lo que está diciendo la palabra aquí. Versículo 15 dice, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Está recalcando que nos ha traído paz. Let me read this in English. It says, by setting aside in his flesh the law with its commands and regulations, his purpose was to create in himself a new humanity out of the two, thus making peace. Ahora, vea que ahí dice que quitó, aboliendo, dice, la ley de los mandamientos. Muy importante entender esto. Abolir es hacer a un lado que algo ya no tenga vigencia. Esto es muy importante y me interesa que usted y yo lo entendamos muy bien. Porque el Señor hizo a un lado la ley de los mandamientos y ordenanzas. Pero eso no quiere decir que entonces nosotros digamos, ah, entonces los 10 mandamientos ya no sirven para nada. O por ejemplo, el libro de Levítico, que es el libro que habla de todas las ordenanzas que Dios dio. Ah, entonces eso ya no hay que leerlo porque eso ya está abolido. No, Señor. Porque tiene una enseñanza para nosotros, pero ante todas las cosas, es que lo que el Señor hizo a un lado es la ley de los mandamientos y ordenanzas. Pero el espíritu de esa ley, o la moralidad que está en esa ley, la razón por la cual Dios la dio, sigue vigente, está activa. La ley moral todavía está activa. Entonces, cuando vemos aquí que abolió la ley de los mandamientos en expresados en ordenanzas, está hablando acerca de las leyes ceremoniales, de todas esas fiestas y sacrificios que eran específicamente para el pueblo de Israel. Todas las fiestas y los sacrificios que tenían que hacer, eso es lo que Jesús quitó. Ya no están válidas. Eso ya no es necesario el día de hoy. Pero la razón o la moralidad que está en esas instrucciones todavía está vigente. La ley moral de Dios está resumida en los 10 mandamientos que encontramos en Éxodo capítulo 20. Si usted mira los 10 mandamientos, son buenas instrucciones que se van a resumir en uno, como lo vamos a ver más adelante. Pero lo que tenemos que entender es que todavía la ley moral de Dios está vigente. Lo que no está vigente son los sacrificios, son todas las ordenanzas de las fiestas. Por eso yo no entiendo por qué hay gente que dice ser cristiana o quizás es cristiana y está confundida en la interpretación correcta de la palabra, que anda celebrando las fiestas judías, cuando eso ya está abolido. Gente que anda orando con el manto de oración, lo que se conoce como el talit. Otros que andan dejándose la barba así grande porque en la ley, no porque se la deje por gusto, ¿verdad? Porque que alguien quiera se la puede dejar, ¿verdad? Pero no es, por ejemplo, de que como la Biblia me ordena que no me corte. No, hermano, es volver a algo que el Señor dice, eso ya no es necesario. Está claramente en la palabra de Dios. Romanos capítulo 2, verso 14 y 15, dice, hablando de la ley moral, mire la ley moral cómo está en acción todavía. La ley moral, como le digo yo, expresada en los 10 mandamientos, dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Dice, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. ¿Qué quiere decir esto? En cualquier cultura, mire, cualquier cultura, y quizás habrán sus excepciones en esas tribus, ¿verdad? Que lo dudo, ¿verdad? Porque cuando a veces hay asesinatos en esas tribus que podríamos catalogar hasta cierto punto de costumbres bastante, no quiero usar salvajes, pero es la palabra que se les da. aún hay una razón por la cual cometen esos actos de salvajismo. Pero voy a atreverme a decir esto: en el 100% de las culturas del mundo, el matar es malo. El que mata es malo. A menos que sea en defensa personal o en un acto de guerra, lo cual, pues, lamentablemente se llega a eso. Pero el homicidio es malo. El robo es malo. La mentira es mala. ¿Por qué? Porque Dios, de una u otra manera, ha dejado en el ser humano esas leyes morales escritas dentro de nosotros. Que conforme más nos ensuciamos en el pecado, se van opacando. Y uno se vuelve descarado, y uno se vuelve desalmado, y uno se vuelve como una bestia, hermano. Mientras más se revuelca en el pecado, obviamente eso se va perdiendo. Pero, es decir, Dios ha puesto una ley moral dentro de los corazones. Es lo que la palabra dice aquí en Romanos capítulo 2. Y eso está vigente y aún más en nosotros los creyentes. Mateo 5, 17, 19, siempre sobre el hecho que le estoy diciendo que la ley moral todavía está vigente, es lo que trato de defender hoy, de acuerdo a la palabra de Dios. Mire usted en Mateo 5, 17, dice el Señor Jesús: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir la ley, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni una letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Obviamente aquí el Señor está hablando acerca de la ley moral, de la intención por la cual Dios había dado todos sus mandamientos. Que el pueblo de Israel ya se había separado de la intención y se había quedado nada más con las costumbres. Por eso el Señor Jesús dijo, hablando de Israel: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y dijo en una oportunidad, hablando Dios en los profetas, dice: sus sacrificios me son aborrecibles, porque lo hacían sin ninguna intención. Y aquí hagamos todos una pausa en nuestra adoración, en nuestro servicio y en nuestra ofrenda, en todo lo que hacemos. Hermanos amados, que nunca se pierda la intención de por qué lo hacemos y para quién lo hacemos. En el día en que yo venga y me ponga a cantar solo por cantar, levantar mis manos solo por levantar mis manos, o en el caso mío, a predicar solo porque ni modo hay que predicarle, Señor, y ni modo tengo que decirles algo, estoy perdiendo realmente todo lo valioso de eso. Se lo voy a decir hasta en este punto, que Dios sabe que es importante. El día en que usted vaya a ofrendar solo porque es que si no, qué pena, no me van a ver, y perdió la intención de honrar a Dios con sus bienes, como lo dice la palabra, de nada sirve que ofrende. Absolutamente de nada. El día que usted evangelice porque, tengo que hablar porque si no, ¿qué van a decir? Se pierde la intención de eso. Y caemos en la situación como estaba el pueblo de Israel, que dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuando venga a la iglesia, tengo que ir a la iglesia porque ni modo, tengo que ir. David decía: yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Y cada vez que veamos eso dentro de nosotros, ataquémoslo, hermano. Digámosle: Señor, aviva ese fuego dentro de mí, lo que he perdido, lo que le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis: has perdido tu primer amor. Que estemos vibrantes todavía en ese primer amor, ¿verdad? En el matrimonio, qué bonito se siente cuando le dicen a uno que lo quiere o no. ¿A cuántos esposos aquí, voy a hablar de los hombres, les agrada cuando la esposa le dice: te quiero? Como le diga: mi viejo, mi flaco, mi gordo, mi chaparro, mi negro, mi blanco, como le diga. Que le diga: te quiero, se siente bonito. Y más las hermanas necesitan oír eso todos los días. Amén, varones. Como 10 nada más, ¿verdad? Por eso nos surge una reunión, hermano. Las hermanas necesitan oír eso todos los días. Y mejor si son varias veces al día. Pero lo importante es que cada vez que lo digamos o nos lo digan, pueda realmente salir del corazón. Aunque le digan a uno, sos un bandido hijo de tu madre, pero te quiero. A lo menos están alertando, ¿verdad? Con condiciones. Es un te quiero con condiciones, pero esto es sincero, ¿verdad? Con Dios, hermano. Eso tiene que ser de un corazón. Señor, no puedo darte mucho, pero lo que te estoy dando en mi servicio, lo que te estoy dando en mi adoración, te lo doy con todo mi corazón, Señor. Y me falta todavía, pero acéptalo, por favor, Señor. Te lo doy con de verdad, te lo doy. ¿Verdad? Para que no perdamos la intención del por qué es que Dios nos permite eso. Entonces vea que el Señor estableció eso, que la ley moral, la intención de la ley todavía estaba vigente. Y esto se cumple en el fundamento, mire, el fundamento de la ley moral. Le voy a poner esto. Alguien dijo en una oportunidad, y escúcheme esto, dice que usted es inteligentísimo. Dijo esto, la moralidad no se puede legislar. ¿A qué me refiero con eso? Cuando nosotros cometemos un delito, los jueces nos juzgan por el delito, pero la intención realmente es imposible que alguien la conozca. Entonces, cuando hablan de que la moralidad no se puede legislar o no se puede poner una ley para que conozca realmente lo que moralmente debemos hacer, se refiere a que tienen que poner leyes que castiguen los actos, pero las intenciones solo Dios y nosotros las conocemos. Por ejemplo, alguien puede decir, vamos a poner un accidente, lo empujé jugando. Y se dio en la banqueta y se murió, pero Dios sabe que mi intención era jugando. Habíamos jugado muchas veces así. ¿Quién sabe si fue jugando o con intención? Solo Dios y la persona. Ahora, en este punto entonces, el fundamento de la ley moral de Dios es el amor. Si yo tengo amor, un amor real, hermano, por eso es importantísimo que no perdamos el primer amor hacia Dios. Si yo tengo amor, no le voy a hacer mal al prójimo. Si yo le tengo amor genuino a usted, no lo voy a dañar. Si usted me tiene amor genuino a mí, va a tratar de no dañarme. Eso no quiere decir que me va a tolerar todas mis cosas, sino que aún me va a exhortar con amor por edificarme, para tratar de levantarme y no de hundirme más, etc. Pero por eso el fundamento de una buena ley moral es tener amor. Y eso está claro en la palabra del Señor. Mateo 22, 34 en adelante, le voy a leer aquí rápidamente, dice: pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos, se agruparon y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba le preguntó: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismos. Y dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En otras palabras, si tú cumples esos dos mandamientos y amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo de la misma manera, no necesitas los mandamientos. Porque no le vas a hacer daño a nadie, porque vas a tratar de conducirte de una manera en que no causes daño a tu prójimo. ¿Por qué? Porque lo amas. Romanos 13, del 8 al 10 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. Aquí está hablando de los 10 mandamientos, o está entresacando algunos de los 10 mandamientos. Dice: cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. En otras palabras, si yo realmente tengo un amor genuino, que entendamos que el amor genuino es el amor ágape, ¿verdad? Ese amor que viene de Dios. Voy a poder caminar en la ley moral de Dios, en los 10 mandamientos, que eran amar al Señor con todo su corazón, no tener dioses ajenos a Dios, no jurar en vano, respetar, y mire, y esto es muy importante, guardar el sábado. Ahora, esto es lo que en el caso de los adventistas, lo que se conoce como los sabáticos o del séptimo día, que ellos guardan el sábado todavía y guardan mucho las regulaciones de dieta de la ley. De acuerdo a lo que yo veo en la palabra, están mal interpretando lo que es el Nuevo Testamento. Y se basan mucho en esto, dicen, pero es que hay que guardar los mandamientos de Dios. Vea usted que el sábado, todos los demás mandamientos que podemos ver en Éxodo 20, de no matarás, no adulterarás, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, más no tendrás dioses ajenos delante de mí, amarás al Señor. Todos esos mandamientos se enseñan en el Nuevo Testamento. O sea que pasaron como vigentes, todavía están válidos en el Nuevo Testamento. Menos, oiga esto, menos el sábado. No va a encontrar usted en el Nuevo Testamento una escritura que recalque que hay que guardar el sábado. No lo hay. Entonces, ¿por qué? Porque el sábado era directamente para el pueblo de Israel. Ahora, lo que la palabra del Señor nos dice, y hay un pasaje en Colosenses, porque significativamente el mandamiento de guardar el sábado no se repite en el Nuevo Testamento. De hecho, fíjese que se nulifica, entendiendo que pertenecía únicamente para el periodo de la ley de Moisés. Y mire usted en Colosenses 2, 16 y 17, el apóstol Pablo dice: por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. ¿Qué es lo que quiere decir esa frase? El cuerpo pertenece a Cristo. La sombra no es la realidad. En alguna otra oportunidad creo que hemos hablado de esto. Aquí no se mira una sombra, pero usted vamos a ponerlo en su sombra. Usted mira su sombra cuando hay sombra, y cuando mira su sombra, usted, su sombra se mueve y dice: ese soy yo. ¿Pero es realmente usted? Es su sombra. Su cuerpo es distinto. Entonces, el Señor vino a hacer el cuerpo de toda la intención de la ley. Todas las demás ordenanzas eran solo una sombra. Eran como un adelanto para que el pueblo de Israel estuviera preparado para ver en Jesús el cumplimiento de todo lo que la ley decía. Pero lamentablemente no lo vieron. La razón, pues obviamente necesitaríamos estudiar mucho a profundidad por qué no lo vieron. Básicamente la Biblia dice que fue por la dureza de su corazón. Su corazón estaba endurecido y no pudieron reconocer en Jesús el Mesías, Salvador. Pero el cumplimiento de todo lo que la ley señalaba era Jesús. Y entonces, en este caso, una de las cosas por la cual atacaron a Jesús en todo su ministerio constantemente fue por el día sábado. Si usted lee los evangelios, decían: ¿por qué haces esto en el sábado? ¿Por qué sanas en el sábado? ¿Por qué trabajas en el sábado? Y el Señor lo que estaba haciendo era dándoles a entender que el sábado era un día de acordarse de Dios, de hacer la obra de Dios y no de poner esa serie de mandamientos que traían una carga tremenda al pueblo de Israel. Él estaba cumpliendo la intención realmente de lo que era la ley, de la ley moral, que en su resumen está en los 10 mandamientos y que se cumple. Usted y yo cumpliríamos toda la ley moral de Dios si amamos a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero ¿quién lo hace? Dudo que haya alguien de nosotros que lo haga. Pero es realmente lo que el Señor nos dice. ¿Quién lo hizo? El Señor Jesús lo hizo. Y lo manifestó en nosotros, porque dio su vida por nosotros. ¿Qué más podía dar? Y Él cumplió realmente la ley. Ahora, fíjese que en este pasaje que leímos también, el versículo 14, sí es el 14 que leímos, ¿verdad? El 15, donde dice que abolió en su carne la enemistad de los mandamientos, estableció la paz. También podemos ver que los judíos y los gentiles que reciben a Cristo como Señor son hechos un nuevo hombre. Por eso hoy ya no hay tal, y esto entendámoslo muy bien, ya no hay tal de decir, fíjese que conocí a un judío cristiano. Si usted quiere, israelita cristiano, porque es del pueblo de Israel, se podría decir, ¿verdad? O israelí cristiano. Pero hoy, o si se va a llamar judío cristiano, porque todavía se les conoce como judíos a los de Israel. Pero hoy ya no hay tal de decir, soy un judío, o sea, practico el judaísmo y también soy cristiano. Porque el judaísmo el día de hoy se constituye, según la palabra de Dios, como una religión más que ya no está vigente. Ya no está vigente. Es lo que la palabra enseña. O somos cristianos. Hoy solo hay dos grupos. Uno, cristianos y no cristianos. Eso es lo único. O en inglés alguien dijo en una oportunidad, there are only two groups, the saints and the ain't. Los santos y los que no son. Son los únicos dos grupos que hay hoy. Sea judío, sea gentil, sea del África, sea de cualquier lugar. O se es cristiano o no se es cristiano. Y no nos confundamos. Los cristianos adoran solo a un Dios. No adoran santos, no adoran a María. Si usted mira en un diccionario va a ver que dicen, tal país su religión es cristiana. Y adoran a María y cada pueblo tiene un santo de su devoción y una virgen de su devoción. Esos no son cristianos. Se denominan cristianos, pero no son cristianos, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que entender entonces muy bien que el día de hoy la palabra claramente dice que hay solamente un solo cuerpo. Romanos 10, del 12 al 13 dice, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es el Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. No hay distinción entre judío y griego. O sea, no son distintos, son uno. Los que somos cristianos, somos uno en Cristo. Gálatas 3, 28 y 29 dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús, y si soy de Cristo, entonces soy descendencia de Abraham, heredero según la promesa. No more distinctions. Cuando venimos a los caminos del Señor, el Señor nos hace parte de su cuerpo, y como le decía yo al principio en esta exhortación, todos, cada uno de ustedes, yo tengo talentos, recursos, tiempo que Dios me ha regalado en esta vida, en la medida en que nosotros podamos ver eso, tenemos que ponerlo al servicio de Dios. No todos vamos a hacer lo mismo. No todos vamos a hacer lo mismo. Pero hay algo por lo cual Dios nos ha salvado. Y en el momento, al menos de hablar de mi vida, en el momento en que yo llegue al final de mis días, quiero decirle, Señor, en lo que pude dejé todo lo que podía hacer. De beneficio para tu obra, lo dejé. Haciéndolo. No quiero que vayan a la tumba un día, aunque no quiero que me entierren, sino que me quemen y me esparzan cenizas si llegara ese momento. Pero si hubiera una tumba, ay, ahí, tanto que pudo hacer, pero no hizo nada. ¿No? Eso no quisiera que se dijera de mí. Por eso tenemos que aprovechar el tiempo, porque los días son malos. Muy bien. El Señor entonces nos ha reconciliado. Mire, déjeme llegar hasta ahí hoy, para luego retomar esto el otro viernes. Pero entonces, veamos muy bien esto, hermanos. Él es nuestra paz. Hoy tenemos paz con Dios. Y sobre esto nada más quiero concluir. La Biblia claramente dice que antes éramos enemigos de Dios. No desvaloricemos. No nos acostumbremos a eso, al grado que desvaloricemos el privilegio grande que tenemos. No desvalorice la paz que hay en su hogar. No desvalorice la protección que hay en su hogar. No desvalorice el hecho de que cuando esté en problemas, usted puede llegar delante de Dios y decirle, Señor, aquí están mis cargas porque tu palabra lo dice. No desvaloricemos eso. Porque eso, aunque a nosotros no nos cueste nada, al Señor le costó derramar su vida para acercarnos a nosotros. Amén. ¿Quiere ponerse de pie conmigo? Le damos gracias a Dios. Medite un momento en eso y dígale, Señor, perdóname si me he acostumbrado, Señor, a caminar en tu gracia, a caminar en tu favor, y no has encontrado en mí un corazón agradecido, Señor, por todas esas. Y ayúdanos, Señor, a que cada día podamos tener un espíritu agradecido, Dios mío. Que en cada momento, Dios, podamos nosotros no olvidarnos de que antes no éramos un pueblo, pero que hoy, por tu bendita gracia y tu bendita misericordia, Señor, nos has acercado.
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.